el séptimo día ha terminado. Os quedan 3 días más para trabajar, pero solo os quedan 2 días para poder trabajar con seriedad, porque el décimo día, tras aprender una nueva técnica de meditación de 8 a 9 de la mañana, acabará el voto de silencio. En vez de noble silencio, empezará el noble charlar. Charlar es charlar, sea noble o no. Como charlar y meditar con seriedad no pueden ir juntos, no podréis meditar con seriedad el décimo día. Sin embargo, ese día es muy importante, muy importante. Durante los 9 días anteriores, habéis realizado una operación profunda de la mente. Al llegar al décimo día, necesitaréis un bálsamo para curar esa herida profunda. La técnica que aprenderéis en el décimo día será un bálsamo que calmará vuestra herida. Además, como salís de haber hecho una operación profunda y de estar en silencio durante 9 días, si os expusierais de golpe al mundo externo, podríais tener una gran conmoción. Por eso el décimo día actúa como un amortiguador que os permite enfrentaros mejor al mundo el undécimo día. Por eso solo os quedan 2 días para meditar con seriedad. Buda quiere que meditéis con continuidad. En cuanto a esta técnica se refiere, la continuidad de la práctica es el secreto del éxito. Los estudiantes que hacen cursos de 20, 30 o 45 días trabajan con continuidad. Vosotros tenéis momentos de descanso, pero en los cursos largos no hay descanso. Vosotros también tenéis que aprender a trabajar con continuidad. Por eso durante estos 2 días aprended a trabajar con continuidad. Durante las horas de meditación, permaneceréis sentados con los ojos cerrados y meditaréis, pero ya no hay intervalos de descanso para vosotros. Debéis continuar meditando al realizar cualquier acto físico, como levantarse y andar, andar hacia vuestro cuarto, andar hacia el comedor, etc. Permaneceréis conscientes, pero con los ojos abiertos. Tendréis los ojos abiertos, pero seguiréis meditando. Descansaréis, pero con los ojos abiertos. Sed conscientes de lo que hacéis físicamente. Si andáis, sois conscientes de estar andando. Si coméis, sois conscientes de estar comiendo. Si os ducháis, sois conscientes de que os estáis duchando. Si descansáis, sois conscientes de estar descansando. Pero es esencial que simultáneamente seáis también conscientes de cualquier sensación que haya en el cuerpo. La gente no comprendió bien lo que dijo el Buda, convirtiéndolo en una mera conciencia de andar, andar, andar. Eso tiene su propia ventaja, pero no es lo que Buda enseñó. Él quiere que seáis siempre conscientes de la sensación, de la respiración o de la sensación. Si dejáis a un lado la sensación, dejaréis a un lado la parte más profunda de la mente, cuando precisamente lo que tenéis que hacer es rectificar la parte más profunda de vuestra mente. Tenéis que cambiar vuestro patrón de comportamiento desde su parte más profunda. Por eso es tan importante la sensación, la conciencia de la sensación. Mientras andáis, no es necesario, y en esta etapa tampoco posible, percibir sensaciones por todo el cuerpo, pero percibid al menos la parte en movimiento. Al andar, sed conscientes de las sensaciones que tengáis en las piernas. Al comer y al entrar la comida en la boca, sed conscientes de las sensaciones en los labios, las encías, la lengua y de la garganta al tragar. Las sensaciones se perciben mejor en las partes en movimiento. Si no percibierais sensaciones en la parte que esté en movimiento, percibidlas en cualquier otra, pero junto a la conciencia de la actividad física que estéis realizando, debéis percibir una sensación en cualquier parte del cuerpo. Debéis hacer esto durante los periodos de descanso para mantener la continuidad de la práctica. Durante las horas de meditación os sentaréis, meditaréis con los ojos cerrados. El resto del tiempo, mientras hagáis lo que sea necesario a nivel físico, estaréis con los ojos abiertos, continuaréis meditando al ser conscientes de las actividades que realicéis y conscientes de las sensaciones. Al iros a la cama, por la noche, os acostaréis y cerraréis los ojos. Una vez acostados, seréis conscientes de todos los movimientos del cuerpo. Si dais la vuelta sobre un costado, seréis conscientes de haber dado la vuelta sobre ese costado. Si dais la vuelta sobre el otro costado, seréis conscientes de ello. Seréis conscientes de todo cuanto ocurra a nivel físico. Simultáneamente, seréis conscientes de las sensaciones. No es necesario que os mováis de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza siguiendo un orden. Permaneceréis acostados. Cuando surjan sensaciones en cualquier parte del cuerpo, seréis conscientes de ellas. Mientras sois conscientes de las sensaciones, os iréis durmiendo, os dormiréis profundamente. Está muy bien, la noche es para dormir. A la mañana siguiente, al despertaros, volveréis a percibir sensaciones, volveréis otra vez a ser conscientes de ellas. Puede ocurrir que algún estudiante no pueda dormir bien y permanezca medio dormido, medio despierto. Está bien. Incluso hay casos en que no se puede dormir en toda la noche. Estupendo. No se puede dormir en toda la noche, pero hay que permanecer acostados con los ojos cerrados. No importa que no se pueda dormir, pero hay que permanecer conscientes de las sensaciones. Conscientes de las sensaciones. Si empezáis a preocuparos pensando, no puedo dormir, ya son las 12 y no puedo dormir, ya es la 1, no puedo dormir, las 2, no puedo dormir. Al día siguiente os levantaréis sintiéndoos mal, no habréis estado practicando vipassana. Pero si sois conscientes de las sensaciones, si no percibís sensaciones, os mantenéis conscientes de la respiración, la mente estará ecuánime, y al día siguiente os levantaréis descansados como si hubierais dormido profundamente. En definitiva, la naturaleza tiene solo dos finalidades para haceros dormir. Una es dar descanso al cuerpo. El cuerpo trabaja durante todo el día, hay que darle descanso. La otra es dar descanso a la mente que ha permanecido ocupada durante todo el día. Por eso, nunca os sentéis a meditar durante la noche. Permanecer acostados para que el cuerpo descanse. La mente, al ser consciente y ecuánime, también descansará. Las dos finalidades se cumplirán. El cuerpo descansará totalmente y la mente también. Al día siguiente os levantaréis nuevos. En todas las escrituras indias se habla de tres clases de situaciones. O bien se está despierto, o bien dormido, o bien soñando. Pero hay además otra situación para los yoguis. Yogi no significa una persona que hace ejercicios físicos y asana y pranayama. Este no es un yogi. Un yogi es quien comulga con la verdad última. Ese es un yogi de vipassana. Ese es un estado muy elevado, el estado de estar despierto, pero no como un enfermo. Despierto a la realidad de las sensaciones que ocurren en el interior, manteniendo la mente perfectamente ecuánime. Perfectamente ecuánime. Describiendo este estado, muchas escrituras dicen, todo el mundo duerme, pero el yogi permanece despierto. Despierto a las sensaciones, a la realidad interna. Eso no significa que si de noche empezáis a quedaros dormidos, digáis, no dormiré, soy un yogi de vipassana, que duerma el mundo, yo permaneceré despierto. Eso sería ir al extremo. Si sentís ganas de dormir de forma natural, dormíos. Pero si no podéis dormir, sed conscientes de las sensaciones y permaneced ecuánimes sin preocuparos, sin ansiedad. Estáis realizando vuestro trabajo al ser conscientes de la realidad de las sensaciones y al no reaccionar ante ellas. Al permanecer ecuánimes, vuestra mente descansará y el cuerpo también estará descansando. Utilizad así los dos días que quedan. Aprended a practicar
Rattendiva Matanditu.
Como dice el Buda, día y noche. Solo cuando dormís profundamente no podéis hacer nada, pero el resto del tiempo, día y noche, practicad continuamente, continuamente, continuamente. Realizad una operación profunda para que en estos 2 días podáis arrancar complejos profundamente arraigados que os causan gran desdicha. Este es el momento adecuado para liberarse de estos complejos y la continuidad os ayudará a ello. Las tormentas volverán, pero ahora que ya han pasado 7 días, tendréis suficiente fortaleza para enfrentaros a ellas. Sois lo suficientemente fuertes para enfrentaros a ellas. No os preocupéis, ninguna tormenta podrá agitaros demasiado. Los 5 enemigos, los 5 nivarnas todavía están ahí, pero se van debilitando, debilitando. También tenéis 5 amigos, amigos maravillosos. Guardadlos porque os serán de gran ayuda. Estos amigos os ayudarán mucho si mantenéis su pureza, pero estos 5 amigos se convertirán en enemigos y nos harán mucho daño si pierden su pureza. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Cuál es su pureza? Vamos a comprender esto. Tenemos 5 amigos. En el idioma de entonces, nuestro primer amigo se llamaba Saddha, que significa devoción, fe. Devoción, fe. Un amigo muy importante. Si no se tiene fe, devoción en la práctica, ¿cómo se puede trabajar debidamente? No se puede trabajar continuadamente, lleno de dudas y de escepticismo. Debéis confiar, debéis tener fe. Ya han pasado 7 días. Ahora ya ha llegado el momento de sentir fe en esta técnica, en el camino, para poder trabajar mejor. Pero esta fe, esta confianza, esta devoción, se puede convertir en un gran enemigo si se hace ciega. La fe ciega, la devoción ciega, la creencia ciega no nos ayudan. Son grandes enemigos. No permitáis que se hagan ciegas. Cuando estos 5 amigos se hacen ciegos, no nos sirven. No pueden ayudarnos. Deben estar acompañados por la sabiduría. Todos estos amigos deben ir acompañados de sabiduría para poder comprender su pureza. La pureza de la devoción solo surge cuando tenéis devoción con sabiduría. Sin sabiduría, se convierte en devoción ciega. Es como si la sabiduría fuera nuestros ojos y la devoción nuestras piernas. Quien no tiene ojos puede andar por un camino, incluso correr por él, pero no sabrá si ha elegido un camino bueno o malo. Si no ve, puede caer a una zanja. Quien tiene ojos pero no tiene piernas, no tiene devoción, mirará el camino. Este camino es maravilloso, es magnífico. La enseñanza del Buda es maravillosa. El Dhamma es maravilloso, pero no puede dar ni un solo paso por él porque no tiene fe, no tiene devoción. Los dos son importantes. La comunión de los dos nos da una gran fortaleza, porque entonces la devoción se convierte en devoción iluminada, se convierte en devoción con inteligencia, discernidora, con sabiduría discernidora, permitiéndonos conocer cuál es la esencia de la devoción. No la aceptamos ciegamente. ¿Cuál es la esencia de la devoción? Se puede sentir devoción hacia cualquiera, hacia cualquier dios o diosa, hacia cualquier persona santa o iluminada. Él o ella tienen algunas cualidades buenas. La devoción es hacia esas cualidades. Os inspiráis al ver esas cualidades. Os sentís inspirados para desarrollar estas mismas cualidades en vosotros mismos. Así, la devoción es muy provechosa. Os ayudará, si no, no os puede ayudar. Si es una devoción en la que pedís, Dios Todopoderoso, por favor dame esto, Diosa, por favor dame esto, este deseo se debe cumplir, este deseo se debe cumplir, esa clase de devoción es devoción ciega, no nos ayuda. La devoción debe ser hacia las cualidades, inspirarse para desarrollar en uno mismo esas cualidades es una devoción maravillosa. Un ejemplo. Hace ya varios años, en los primeros cursos que di en la India, cuando volví de Birmania, una anciana vino a un curso. Lo hizo con seriedad, trabajó con mucha seriedad. Comprendió bien la técnica, trabajó como es debido y obtuvo resultados maravillosos. Al volver a su casa, continuó practicando por la mañana y por la tarde, continuó aplicando la técnica a la vida diaria, obtuvo muchos beneficios. Pasado un año, volvió a hacer otro curso para centrarse más en la técnica, en el Dhamma. Pero vino a verme, me dijo que tenía un miedo. ¿Qué clase de miedo? Originariamente practicaba el culto Bhakti, el culto de la devoción. Esto es Gyana Marga. Gyana Marga significa camino de sabiduría. Comprendo que este camino conduce a la meta final, pero mi miedo es que no quiero abandonar mi culto Bhakti. Mi devoción debe permanecer. Me da miedo pensar que practicando esta técnica perderé mi Bhakti, mi devoción. Yo le contesté, no, no se preocupe. Su Bhakti, su devoción se fortalecerá. No, no, señor. En esta clase de técnica no hay lugar para Bhakti, no hay lugar para la devoción. No podía comprender. Yo le dije, muy bien, ¿tiene usted fe auténtica en su Dios o en su diosa? ¿Tiene usted verdadera confianza en ellos? ¿Tiene usted de verdad devoción hacia ellos? Ella contestó, ¿cómo no? Por tradición estamos en el culto Bhakti. Tenemos una gran devoción, una gran fe, una gran confianza en ese Dios o en esa diosa. Entonces le pregunté, ¿les prometes ofrendas a cambio de favores? En la India, estas ofrendas son muy corrientes. ¿En qué consisten? Por ejemplo, si hay alguien enfermo en una familia, el cabeza de familia, el padre o la madre van al templo, se inclinan ante ese dios o esa diosa y dicen, por favor, cura a mi hijo, a mi hija o quien sea. Si la curas te ofreceré dulces, 5 rupias de dulces. ¿Les prometes ofrendas a cambio de favores? Claro, eso es muy común. Entonces no tienes fe en tu Dios, no tienes fe en tu diosa. Solo le darás 5 rupias si cura a tu hijo o a tu hija. Tu fe en tu Dios o en tu diosa ni siquiera vale 5 rupias. Solo les ofreces 5 rupias de dulces si primero cura a tu hijo o a tu hija. Bhakti comercial. Eso es devoción comercial. Primero tomas y luego das. Dar y tomar. Eso no es devoción. Solo es devoción ciega. No sirve para nada. Eso es lo que ocurre en nombre de la devoción. Siempre se espera algo. Este Dios debe hacer algo por mí. Esta persona iluminada debe hacer algo por mí. Ese santo debe hacer algo por mí. Siempre esperando algo, esperando algo. Esta no es la pureza del Bhakti. Alguien dice que es un gran Bhakti, un gran devoto de Rama. Es maravilloso ser un gran devoto de Rama, una persona con semejantes cualidades. Hay que recordar esas cualidades y empapar nuestra vida con ellas. Es un Bhakti maravilloso, pero no hacemos esto. Rama, las cualidades de Rama. Quizá habéis oído su historia. Rama era el hijo mayor de un rey, su heredero. Pero el padre había prometido a su esposa más joven, a la reina más joven, que su hijo menor heredaría el trono. De mala gana, el rey decidió que Rama debía marcharse a vivir al bosque durante 14 años para que Bharata, su hijo menor, heredase el trono. Rama abandonó el reino de buena gana. Que mi hermano goce de los lujos del palacio. Yo seré muy feliz. Yo seré feliz viviendo en el bosque. Y partió. Su padre murió. Cuando su hermano menor, que estaba ausente al tomar su padre aquella decisión, llegó y se enteró de lo que había ocurrido, se escandalizó. Rama es el heredero auténtico del trono, no yo. Se fue al bosque y le dijo, «No, hermano, debe volver a la capital. Eres el dueño del trono, el dueño de la corona. Yo me quedaré en tu lugar en el bosque. Nuestro padre se equivocó. No tomó una decisión sabia». Rama, el hermano mayor, contestó, No, no, esa fue la orden de nuestro padre. Tú debes gozar de todos los lujos de la vida real. En toda la historia de la humanidad no ha habido dos hermanos que luchasen, que se peleasen diciendo, tú eres quien debe gozar del lujo real. Una persona maravillosa, Rama. Dos hermanos declaran ser grandes devotos de Rama, pero se pelean entre ellos, disputan, se ponen pleitos civiles, pleitos criminales. ¿Por qué? Cuando se dividió el patrimonio, tú recibiste unos dólares más o unos centímetros más de tierra. Por eso nos peleamos. A pesar de todo eso, se dicen grandes devotos de Rama, grandes devotos de Rama. Pobre Rama, si está en algún sitio del cielo, estará llorando. ¿Qué clase de devotos tengo? No quieren inspirarse en mis cualidades, no quieren vivir como yo. Sin embargo, se autodenominan devotos míos. Eso es una locura. Este tipo de devoción no puede ayudarnos. Creemos que Rama es Dios Todopoderoso, la encarnación de Dios Todopoderoso. ¿Qué hemos hecho del pobre Dios Todopoderoso? Le hemos devaluado, le hemos hecho una gran devaluación. Una persona escribe el nombre de Rama en su frente, Rama en sus brazos, Rama en su pecho, y lleva ropa estampada con Rama, 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 para que Rama sepa que es un gran devoto suyo, como si a Rama le gustase oír su nombre, su nombre, su nombre, y quisiera que recitasen su nombre continuamente. Como es el creador del mundo, debiera en este caso haber creado gente que solo se dedicase a recitar su nombre, Rama, Rama, ya que le gusta tanto esas palabras. Pero qué ego más grande tendría y estaría tan centrado en su ego si en realidad le gustase tanto su nombre. Se dice que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza, pero yo no pienso así. Más bien creo que son los seres humanos los que crearon a Dios a su semejanza, según sus propios gustos. Queremos un Dios de una manera determinada, un Dios que se enorgullezca al oír recitar su nombre y nos beneficie, hagamos lo que hagamos, bueno o malo. Creamos con nuestra imaginación esa clase de Dios, es nuestra propia creación. Por ejemplo, existe un Goenka necio a quien le gusta oír su nombre. Todos los días la gente debe hablar de Goenka, Goenka, Goenka. En la radio, Goenka, Goenka. En la televisión, Goenka, Goenka. En los periódicos, Goenka, Goenka. La gente construye templos a Goenka, erige estatuas a Goenka y empieza a bailar, Hari Goenka, Hari Goenka. Este Goenka se enorgullece al oír su nombre. Maravilloso, un Goenka loco, que si crea un dios imaginario, creará un dios que como él, también se enorgullecerá al oír su nombre. ¿Qué hemos hecho? Pobre Dios. Pobre Dios, si existe, le hemos empequeñecido. Eso es lo que ocurre cuando la devoción se convierte en devoción ciega. Se olvida uno de inspirarse en sus cualidades y de desarrollar esas mismas cualidades en uno mismo. En ese caso, la devoción se vuelve perjudicial. Hay personas que dicen ser grandes devotos de Jesucristo. Maravilloso, una persona tan santa, un príncipe entre los santos, tan santo. Para poder saber si alguien es santo o no, hay que mirar cómo es su mente en el momento de su muerte. ¿Cómo era su mente en aquel momento? Le habían torturado, le habían crucificado, pero mientras le torturaban, no demostró ni un ápice de ira, aversión u odio hacia los que le torturaban. Solo amor, solo compasión. No saben lo que hacen, son ignorantes. Que no les castiguen por sus actos, son tan ignorantes. Solo amor, solo compasión. Una persona auténticamente santa. Si alguien que asegura ser devoto de Jesucristo no desarrolla, aunque solo sea un poco de amor, compasión y buena voluntad hacia los demás, su devoción es solo devoción ciega. Una persona viene y me dice, yo soy devoto de Jesucristo porque acepto que era el Hijo de Dios. ¿Era el Hijo de Dios? ¿Y eso qué? Como si él quisiera su testimonio y se fuera a sentir muy feliz pensando, mira cuánta gente testimonia que soy el Hijo de Dios. ¿Qué clase de Cristo es Cristo? Estamos locos. ¿Qué hacemos? ¿Existe alguna duda de que fuera Hijo de Dios? Era el Hijo de Dios. En definitiva, ¿qué es Dios? La verdad es Dios. El amor es Dios. La compasión es Dios. La pureza es Dios. Él era un fruto de la verdad, del amor, de la compasión, de la buena voluntad, de la pureza. Era un fruto de ellos. Era el Hijo de Dios. Estas son las cualidades importantes. Somos buenos devotos de Jesucristo solo si intentamos desarrollar esas mismas cualidades en nosotros mismos. Si no, no. Si no se convierte en fe ciega, en devoción ciega. No funciona. No funciona. Una persona dice ser devota de Buda. Es maravilloso ser devoto de Buda, sentir devoción hacia Buda, esa persona totalmente liberada e iluminada, pero sin que la devoción sea ciega. Esa persona por las mañanas junta sus manos y dice, Buddham Saranam Gacchami, tomo refugio en Buda, tomo refugio en Buda, tomo refugio en Buda. Ya he tomado refugio en Buda 3 veces, ahora soy libre de hacer lo que me venga en gana, ya puedo hacer cuanto quiera. ¿Por qué tomé refugio en Buda sino para liberarme? Él debe liberarme aunque actúe mal, si no, ¿por qué tomar refugio en Buda? Eso es una locura. No se ha entendido a lo que se refería el Buda cuando les enseñaba a las personas a que tomasen refugio en el Buda. ¿Qué significaba lo que decía? Tomar refugio en la cualidad de la iluminación. Tomar refugio en la iluminación significa desarrollar la iluminación en uno mismo. Nos da refugio la propia iluminación, no la de los demás. Solo ella nos da protección, no la de los demás. Tenéis que tomar refugio en la iluminación. Tenéis que desarrollar esa cualidad. Y en ese caso sí se puede decir, tomo refugio en Buda. Si no es así, se convierte en devoción ciega. No estaba interesado en fundar una secta. No quería que cada vez hubiera más gente que dijera, tomo refugio en Buda, para que la secta fuera más grande. No, no era así. Lleno de compasión, estaba interesado en ver que la gente dejase de ser desdichada. Es igual ser de una u otra comunidad. Es igual ser de uno u otro país, de uno u otro sexo. Hay sufrimiento. La iluminación del Buda fue el encontrar un camino para salir del sufrimiento. A través de la iluminación, encontró un camino que le liberó del sufrimiento. Por compasión, enseñó ese camino. Sin andar por el camino, la devoción no es devoción, no funciona. Nos enseñó la forma de honrar al Buda. Buda no es el nombre de una persona, es la cualidad de un iluminado. No solo Gautama se pudo convertir en iluminado, cualquiera puede hacerlo. Convertirse en iluminado no es monopolio de una sola persona. Muchas veces dijo, hubo innumerables Budas antes de mí y habrá innumerables Budas después de mí. Nos enseñó a honrar al Buda. Por eso cuando honramos al Buda.
Yeche Buddha Atita che yeche Buddha yanagata.
Todos los Budas del pasado, Atita, todos los Budas del futuro.
Pachupanna che ye Buddha.
Todos los Budas que quizá estén presentes.
Aham vandami sabada.
Honro a todos los Budas del pasado, del futuro, del presente. Así no quedaréis atrapados en una secta, en una organización. Os inspiraréis en la iluminación, en la cualidad de la iluminación, e intentaréis desarrollar esa cualidad en vosotros mismos. Nos explicó cómo rendir homenaje al Buda. Cuando rendís homenaje al Buda,
Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa.
Rindo homenaje a cualquiera que tenga estas cualidades.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Que esté totalmente liberado, totalmente iluminado e iluminado por su propio esfuerzo. Rindo homenaje a una persona así. Para rendir homenaje, hacéis lo que se llama puja. Hay un puja que se llama samisa puja, puja impuro. Tenéis una imagen del Buda, le ofrecéis incienso, flores, dulces, os inclináis ante ella y decís, estoy haciendo puja al Buda. No.
Niramisha puja.
¿Qué es Niramisha puja? Puja puro. Y él dijo,
Dhammanu dhamma patipattiya buddhaṃ pujemi.
Cuando hago puja al Buda, ¿qué significa? Cuando honro al Buda, recorro el camino del Dhamma, desde el nivel más burdo hasta el más sutil, empezando por el Shila, la moralidad, la parte más burda del Dhamma, continuando con Samadhi, concentración, más sutil que la anterior, y siguiendo con el Paññā, sabiduría, aún más sutil. Luego se trasciende también esto y se experimenta el Nibbana, la realidad última más sutil. Así es como honráis al Buda.
Dhammanu dhamma patipattiya buddhaṃ pujemi.
La enseñanza, el Dhamma, se debe comprender muy bien. La devoción hacia alguien, el respeto hacia alguien, no debe convertirse en devoción ciega, porque de esa manera no funciona. De igual forma, se honra al Buda recordando continuamente las cualidades del Buda. ¿Cuáles son las cualidades del Buda? Estas son las cualidades del Buda.
Ete piso bhagava arahan samma sambuddho vijja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussanam buddho bhagavati.
Bhagava. Es un Bhagava. ¿Qué es un Bhagava? En estos 25 siglos, la India ha perdido el significado de la palabra Bhagava. Ahora hay Bhagavans por todas partes. Salen como ranas en el monzón. Bhagavans por todos los sitios. Todos afirman, yo soy un Bhagava. ¿Cómo un Bhagava? Hace 25 siglos, ¿qué era un Bhagava?
Bhaggaraguti Bhagava. Bhaggadosoti Bhagava. Bhaggamohoti Bhagava.
Bhagava es quien ha destruido todo el raga, deseo, avidez, todo el rechazo, toda la aversión, dosa y toda la ignorancia, ilusión, ofuscación, moha. Es quien vive en la gloria de la liberación. Por eso no puede llamarse un Bhagava a menos que se hayan erradicado esas impurezas. El Buda es un Bhagava. Os inspiráis en él para desarrollar sus cualidades. Poco a poco iréis saliendo de raga, del deseo, de la avidez. Iréis saliendo de dosa, del rechazo, de la aversión. Iréis saliendo de moha, de la ignorancia. Del deseo y la avidez, del rechazo y la aversión, y de la ignorancia. Así es como estaréis honrando al Buda. Así es como tendréis devoción auténtica hacia el Buda. Araham. En antiguo idioma de la India, Ari significaba enemigos. Y Ham, alguien que ha matado. Araham, alguien que ha matado todos los enemigos. ¿Cómo puede un predicador de la no violencia matar a todos sus enemigos? Porque lo cierto es que los mató. Veamos, ¿quiénes son nuestros enemigos? No son externos. Nadie de fuera es nuestro enemigo. Nuestros enemigos son nuestras impurezas. En la mente de quien ha matado todas sus impurezas, no queda ni rastros de contaminación. Esa persona se ha convertido en Aram. Ha matado a todos sus enemigos. Samma Sambuddho se ha iluminado totalmente por su propio esfuerzo. Todos tenemos que iluminarnos totalmente por nuestro propio esfuerzo. si alguien sin esforzarse espera que un poder sobrenatural, un poder invisible le ilumine, es que no ha comprendido qué es el Buda. Samma Sambuddho. Cada persona debe trabajar para lograr su propia salvación, para lograr su propia iluminación, la iluminación conseguida por el propio esfuerzo.
Ete piso, Bhagava, Arahan, Samma, Sambuddho, Vijja Charana Sampanno.
Es perfecto en Vijja y es perfecto en Acharana, es decir, tanto en la teoría como en la práctica. Comprende el Dhamma en su nivel más alto, Vijja, sabiduría, y utiliza en la vida esta sabiduría. Esa es una cualidad del Buddha.
Yathavadi, tathakari, yathakari, tathavadi.
Practica lo que dice, dice lo que practica, nada más. Por eso se le llama Tathagata, quien ha recorrido el camino de la experiencia personal de la verdad, de la verdad, de la verdad, y ha alcanzado la meta de la verdad última. Tenemos que seguir ese mismo camino si nos llamamos devotos del Buda, dando cada paso con la verdad, con la verdad.
Vijja charana sampanno sugato.
Cada paso que da es bueno. No puede hacer nada que dañe a los demás a nivel físico, vocal o mental. Nosotros también debemos desarrollar esa cualidad de nosotros mismos. Todos nuestros pasos, todas nuestras acciones deben beneficiar a los demás, no deben hacerles daño.
Lokavidu.
Ha comprendido la verdad de todo el universo dentro del marco del cuerpo. Nosotros también hemos comenzado a dar pasos para experimentar la verdad de todo el universo dentro del marco de nuestro cuerpo. Pasó toda su vida sirviendo a los demás, lleno de compasión. Se iluminó a los 35 años, murió a los 80. Pasó 45 años sirviendo a los demás, día y noche. Hay tanto sufrimiento por todas partes. La gente es tan desdichada. Encontró una técnica maravillosa, un camino maravilloso. Sirvió día y noche, continuamente, con compasión. Solo se acostaba para dormir, siempre con conciencia y sabiduría, 2 o 3 horas. El resto del tiempo lo pasaba sirviendo, Pasó toda su vida sirviendo a los demás. Cuando tenía 80 años, anunció: abandonaré este cuerpo dentro de 3 meses. ¿Dónde iré ahora? En aquel momento se encontraba en el este de la India, y decidió marcharse a Kushinagar, una gran ciudad en el centro del norte de la India. Cuando llegó allí, era una noche de luna llena, y expiraría al final de esa noche de luna llena. Estaba acostado bajo un árbol. Ananda, su ayudante, estaba con él para servirle. De repente Ananda pensó: mañana, cuando despunte el día, ya no estará aquí. Hay miles de devotos suyos en la ciudad que, cuando se enteren de que estaban tan cerca de ellos, dirán: el loco de Ananda no nos informó. Si lo hubiera hecho, habríamos podido ir a verle y a honrarle por última vez. Es mi deber informarles. Se fue a la ciudad. Se lo comunicó solo a 1 o 2 personas, pero el rumor se extendió por todas partes. La gente empezó a llegar en gran número. Mañana por la mañana ya no estará aquí. Debemos honrarle en vida. Llegó mucha gente. Ananda no sabía cómo manejarles. Les pidió: por favor, poneos en fila para que todos puedan acercarse de uno en uno a rendirle homenaje. Pasó la primera parte de la noche, pasó la medianoche, la última parte de la noche iba a terminar. En unos minutos moriría, pero todavía quedaba mucha gente que quería verle. Una persona que estaba al frente de la fila no quería moverse y dijo: no. ¿Queréis que vaya y le rinda homenaje a ese cuerpo? ¿Qué ganaré yo con eso? Lo que quiero es que me enseñe esta técnica maravillosa. Sé que está totalmente iluminado. Él conoce la técnica pero no sé qué enseñaréis vosotros cuando él muera. Podéis o no podéis enseñar como es debido. Quiero aprender la técnica mientras aún viva. Ananda le dijo, va a morir en unos minutos. Este no es el momento de enseñarte el Dhamma. Pero él se obstinó, no. Muy bien, si no quieres rendirle homenaje, puedes irte. Deja el sitio a los demás, déjales que vengan. El hombre no le saludaba, ni se movía de su sitio. Entonces sus palabras anteriores llegaron a oídos del Buda y expresó, alguien ha llegado al Ganges a beber unos sorbos de agua que apaguen su sed, y le decís, no, no puedes apagar tu sed, no puedes beber agua, saluda al Ganges y márchate. El Ganges empezó a desbordarse. El Ganges de su compasión se desbordó y dijo, Ananda, permítele que venga, necesita Dhamma, es una persona adecuada para recibir el Dhamma, lo necesita. Mándale llamar, le enseñaré el Dhamma. Enseñó Dhamma mientras moría. Por lo menos alguien aprenderá el camino. No se debe perder ni un solo momento. Sirviendo, sirviendo a los demás continuamente, sin preocuparle su incomodidad, ayudando, ayudando a los demás. Si desarrollamos aunque sea un poco de esa compasión, de ese amor, de esa buena voluntad, de ese espíritu de servicio sin egoísmo, entonces sí tiene significado decir que somos devotos del Buda, si no solo es un rito, un ritual que no sirve para nada. Al decir tomo refugio en Dhamma, tengo una gran devoción hacia Dhamma, hacia la enseñanza del Buda, comprendamos qué es Dhamma, a menos que comprendáis qué es. Decir simplemente tomo refugio en Dhamma no sirve para nada. Solo tiene una finalidad de decir tomo refugio en Dhamma si al tomar refugio vives una vida de Dhamma, desarrolláis el Dhamma en vuestro interior y desarrolláis Shila, Samadhi y Paña en vosotros mismos. Si no, carece de finalidad, carece de sentido. ¿Y qué es Dhamma? Dhamma no es una secta. Dhamma no es una religión organizada. Dhamma es la ley universal, la ley de la naturaleza. Hemos tomado refugio en Dhamma solo si empezamos a vivir siguiendo a la ley de la naturaleza. El Buda explicó cuáles son las cualidades del Dhamma, las seis cualidades del Dhamma. Tenemos que comprender en todo momento si poseemos o no esas cualidades. Si no, en el nombre del Dhamma podemos vernos atrapados en alguna secta, creencia, dogma, etc. ¿Cuáles son las cualidades del Dhamma puro?
Svakkhato bhagavata dhammo. Svakkhato.
Significa que se puede poder explicar con mucha claridad. No hay misticismo en él. No hay ejercicios de acrobacia intelectual en él. No, no es así. Es muy sencillo. Se debe poder explicar con unas palabras sencillas que cualquier persona corriente lo pueda comprender. A menos que la gente lo comprenda, no lo podrá seguir. No es un juego de filósofos o eruditos. Es algo que la gente debe comprender y seguir. Por eso la primera cualidad del Dhamma es Svakkhato. Svakkhato. La siguiente es Sandhittiko. Es Dhamma lo que verifiquéis con vuestra propia experiencia directa. La verdad que vosotros mismos experimentéis. La verdad experimentada por un iluminado no es vuestra verdad. La verdad tal y como la explican las escrituras no es vuestra verdad. La verdad experimentada por vuestro profesor no es vuestra verdad. Sandhittiko es lo que constatáis con vuestros propios ojos a través de vuestra propia experiencia directa. Paso a paso, paso a paso. No importa que empecéis por una verdad muy burda, esa es vuestra verdad, vuestra propia experiencia, vuestra propia sabiduría. Luego continuaréis trabajando en el camino con la verdad, la verdad. Terminaréis experimentando una verdad cada vez más sutil, más sutil, más sutil. Exploraréis todo el campo de la mente y la materia. Experimentaréis la verdad sobre la mente y la materia. Luego trascenderéis y experimentaréis algo que está más allá de mente y materia.
Svakkhato bhagavata dhammo sandittiko akaliko akaliko
significa que no habrá tardanza en recoger los frutos de la práctica del Dhamma. No es que al practicar Dhamma obtendréis beneficios al morir. No es que tras realizar este rito, este ritual, esta ceremonia, alcanzaréis el séptimo cielo o el undécimo cielo. ¿Quién ha vuelto del séptimo cielo para decirnos que está en el séptimo cielo porque ha realizado estos ritos? No tiene objeto. ¿Qué ganáis ahora? Por supuesto que después de la muerte también os beneficiará. Pero ¿cómo os beneficiará ahora? No es Dhamma menos que os beneficie ahora. Habéis dado unos pasos en el camino del Dhamma y debéis beneficiaros de estos pasos que habéis dado, si no, no es Dhamma. Si alguien me da un cheque aplazado, un cheque de un banco que hay sobre las nubes y que no existe, ¿qué puedo hacer yo con él? Hay que beneficiarse ahora. Akáliko, no debe haber intervalos entre mi acto y su fruto. Akáliko, debe haber algún cambio en mi vida. Si de verdad habéis comenzado a dar algunos pasos en el camino, debe haber algún cambio aquí y ahora, en esta misma vida, un cambio para mejor.
Ehipassiko.
Otra importante cualidad del Dhamma. Si alguien ha comenzado a dar unos pasos en el Dhamma, debe juzgar, examinar si realmente es o no Dhamma. Ehipassiko, su significado literal es ven. Ven y míralo tú mismo. Ven y examínalo tú mismo. Ven y experimentalo tú mismo. Ehipassiko. Hay personas que vienen a un curso como este. Unas, al llegar al cuarto día, otras al quinto, otras al sexto día, empiezan a pensar, esto es maravilloso. Mi madre debe hacerlo. Mi padre debe hacerlo. Tal persona debe hacerlo. De repente comprende, estoy aquí para observar mi respiración, mi sensación. Ya veré qué puedo hacer después. Otra vez, al cabo de un rato, empiezan a pensar, tal persona es muy desdichada. Realmente debiera aprender esta técnica. Esto es ehipassiko. Es una cualidad del Dhamma. No estáis jugando intelectualmente. No estáis jugando devocionalmente o emocionalmente. Estáis experimentando algo real. Los que vienen a un curso y dicen, los discursos eran maravillosos. ¿Qué discurso era maravilloso? El Dhamma es lo maravilloso. Pero si lo convertís en un juego intelectual, no dará resultado. La gente viene aquí y medita, y como meditan, no pueden resistir pensar en los demás. Al acabar los 10 días, empiezan a pensar y a decir a sus conocidos, es maravilloso, lo he probado, es muy bueno. Me ha ayudado. Ve tú también y pruébalo. Ve tú también y pruébalo. Así se mide si realmente se ha probado o no el Dhamma. Si se ha probado realmente el Dhamma, al beneficiarse se sienten ganas de compartir este beneficio con los demás. Si se es un buen escritor, se sienten ganas de escribir algo sobre Dhamma para que un mayor número de personas lo conozcan. La gente no sabe que existe, que se enseña esta técnica. Si es un orador, se dan conferencias aquí y allí. Si se tiene una posición acomodada, se intenta dar más y más dinero para que cada vez haya más gente que se beneficie de ello. No lo hacéis para aumentar el número de personas de vuestra secta. No, no se hace para eso. La gente es desdichada por todas partes. Si más gente conoce el Dhamma, si más gente conoce esta técnica, habrá menos personas desdichadas. Se siente ese amor, esa compasión. Otra persona siente, cuando fui a un curso me dieron toda clase de comodidades porque alguien había hecho donaciones. No solo eso, había muchas personas que me servían sin egoísmo. Por eso podía meditar con tanta paz, con tanta comodidad. Yo también quiero dar 10 días de mi vida. Debería servir en algún curso. Así es como viene gente a servir. Ehipassiko, que se beneficien más y más personas. Es bueno dar dana, donación, porque ayuda a mucha gente, pero es mejor todavía donar el servicio a los demás. Lo que cuenta es la volición. Al dar dinero, debéis hacerlo para liberar a la gente de su desdicha. Dais dinero para alimentar a alguien, dais dinero para dar de beber agua a alguien o para comprar medicinas. Todo eso es bueno. Pero no hay nada comparable a dar dinero para la enseñanza del Dhamma. Vuestra volición entonces es que la gente deje de ser desdichada. Al servir, al dar dinero, aquel momento en que decidisteis donar dinero fue un buen momento. Vuestra volición fue maravillosa. Cuando entregasteis el dinero, vuestra volición fue maravillosa. Pero aún es más maravilloso si servís durante 10 días. Durante 10 días continuamente sirviendo, 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 y continuamente sentís cuánta gente está obteniendo el Dhamma, cuánta gente está saliendo de la desdicha. Continuamente durante 10 días estaréis desarrollando este parami, estaréis desarrollando esta volición del Dhamma. La gente que ha servido se da cuenta, y lo sé por experiencia propia, su propia meditación se fortalece, se fortalece. Si dais comida a alguien, la naturaleza os ayuda para que no paséis hambre. De igual forma, cuando dais Dhamma a alguien, vuestro Dhamma a cambio se fortalecerá. Se fortalecerá. Obtendréis más Dhamma. Así la gente desarrolla más y más la cualidad de eipásico. Serviré más y más para que haya más gente que obtenga el Dhamma, más gente que obtenga el Dhamma. Esa es la cualidad, la medida para saber si se ha o no practicado el Dhamma. Opaneiko, si es Dhamma puro, cada paso que deis en el camino se aproximará más y más a la meta final. Así es el camino, es derecho como una autopista, sin curvas. No es como entrar en un callejón sin salida del que hay que volver a salir. No, no es así. Cada paso se acercará a la meta final. Eso es opaneiko.
Adime kalyanakari, madhyame kalyanakari, antame kalyanakari.
Es beneficioso al principio, beneficioso en el medio, beneficioso al final. Si practicáis solo shila, os daréis cuenta de que os beneficia. Pero si practicáis samadhi, os beneficiará más. Y si practicáis paññā, os beneficiará todavía más. Si llegáis a la meta final, los beneficios serán incontables. Cada paso que dais en el camino da resultados, buenos resultados. No se desaprovecha ni un solo paso, ni el menor esfuerzo que hagas en el camino del Dhamma. Nada se desaprovecha. A eso se llama opaneiko.
Pachattang veditabbo vinyuhiti. Pachattang.
La experiencia directa de cada persona. Es igual ser de una u otra comunidad. El Dhamma es para todos. Todos obtienen beneficios del Dhamma al practicar por sí mismos. Esto no significa que primero os convertís a esta religión específica organizada y esta religión específica organizada empieza a ayudaros. No, no es así. De esa manera no sería correcto. El Dhamma puede beneficiar a cualquiera. El hinduista puede seguir llamándose hinduista, el cristiano cristiano, el judío judío, el musulmán musulmán, el budista budista. Eso no importa. Un ser humano es un ser humano. Por ignorancia generamos deseo, aversión y más ignorancia. Nos sentimos agitados y desdichados. El camino está ahí para conducirnos lejos de la desdicha al hacer desaparecer las impurezas de nuestra mente. Cualquiera lo puede practicar, obteniendo los mismos resultados.
Pachattang veditabbo.
Debe ser por experiencia directa. No da resultados si hacéis de ello un juego intelectual. En todo el aspecto de la espiritualidad de la India, antes del Buda, en la época del Buda y después del Buda, siempre existió la misma enseñanza. salid del deseo, salid de la aversión, salid de la ilusión y la ofuscación. Esto no era nada nuevo. Todo existía ya a nivel intelectual, a nivel emocional. Pero apareció algo nuevo. Surgió una persona que enseñó, a nivel real, cómo salir del deseo. Observad vuestra sensación. Vuestro deseo comienza debido a una sensación agradable. Salid de la aversión. Mirad vuestra sensación. Observadla. La aversión solo comienza cuando hay una sensación desagradable. Esa persona enseñaba a un nivel práctico. Eso es Pachatam Veditabo, a nivel de Vedana. Hay que comprender la realidad y salir de la desdicha a nivel de Vedana.
Vinyuhi.
Cualquier persona inteligente lo puede hacer, lo puede practicar. Se puede aplicar a todo el mundo. Estas son las cualidades del Dhamma. Comprended esta cualidad. Al comenzar a andar por el camino, tiene uno que empezar a beneficiarse. De igual forma decimos, tomo refugio en el Sangha. No tomamos refugio en una persona, sino en la cualidad de esa persona, cualquiera que vaya por el camino correcto.
Supatipanno bhagavato savaka sangho. Ujupatipanno bhagavato savaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho. Samichipatipanno bhagavato savaka sangho.
Se llama Sangha a cualquier persona que ande por el camino correcto, por el camino adecuado, por el camino de la verdad, por el camino de la sabiduría. Al andar por el camino, al seguir este camino, se llega al estado en que se convierte en una persona santa. Hay cuatro estados de liberación. Aunque solo se haya llegado al primero de ellos, ya se es un Sangha auténtico. Se recibe inspiración al ver a una persona así de santa. Con esa inspiración se empieza a andar por el camino. Eso es tomar refugio en el Sangha. La devoción es buena devoción con sabiduría. Cuando comenzamos a aplicar el Dhamma en la vida, cuando comenzamos a desarrollar las cualidades de la vida propia. Eso es Satta, nuestro primer amigo importante. Nuestro segundo amigo importante se llama Virya. En el idioma de aquella época, Virya significa esfuerzo, pero esfuerzo adecuado. Si no sabéis cómo hacer un esfuerzo adecuado, os esforzaréis en una dirección equivocada y no podréis beneficiaros de él. Esfuerzo adecuado. ¿Qué debéis hacer? Existe un cuento en nuestro país, la India. Cuatro amigos, una noche de luna llena en la ciudad de Varanasi, una ciudad santa muy antigua del norte de la India, decidieron ir a remar toda la noche. Tomaron un bote. Y Varanasi es Varanasi, una ciudad llena de hashish y de bhang. Allí se bebe y se fuma bhang. Ellos lo habían consumido en gran cantidad. Empezaron a remar y remar en el bote. Remaron y remaron durante toda la noche. Remaban, sudaban, remaban, sudaban. Cuando amaneció, cayeron en la cuenta de que el bote no se había movido de su sitio. ¿Qué había pasado? Entonces se dieron cuenta. No habían soltado la cuerda que amarraba el bote a la orilla. La cuerda de la ignorancia sigue con vosotros, e inútilmente remamos y remamos, sudamos y sudamos. ¿Qué vamos a ganar así? Hay que saber cómo hay que trabajar, y luego trabajar de forma adecuada, con sabiduría, comprendiendo cuál es el camino, comprendiendo cómo es la técnica. Así es como alcanzaréis la meta final. Si no, todos vuestros esfuerzos serán en vano. Virya. Nuestro tercer amigo importante es Sati. Conciencia. Conciencia. La palabra Sati tiene dos significados. Un significado de Sati es Smirti, memoria. A veces la gente le asigna ese significado. Memoria, recordar el pasado. Pero este recuerdo del pasado no es parte de la técnica de liberación. El otro significado de Sati es conciencia. La conciencia siempre es del momento presente. No se puede ser consciente del pasado. El pasado solo se puede recordar. No se puede ser consciente del futuro. Se puede pensar en él, pero no se puede ser consciente de él. La conciencia debe ser siempre y solo puede ser del momento presente. Instante a instante, momento a momento, sois conscientes de cualquier cosa que estéis experimentando. De cualquier cosa que estéis experimentando sois conscientes. Conscientes en su nivel superficial, conscientes en su nivel profundo. Cuando trabajáis con las sensaciones, sois conscientes a nivel profundo. Si andáis, sois conscientes de estar andando. Si coméis, sois conscientes de estar comiendo. Pero al mismo tiempo, sois también conscientes de vuestras propias sensaciones. Si falta esta conciencia, no lograréis la meta final. Podéis ser conscientes de andar, andar, andar. Desarrolláis una facultad maravillosa para permanecer alertas a todas vuestras actividades. Pero a menos que seáis también conscientes de la sensación, esto no os conducirá a la meta final de la liberación. Os voy a dar el ejemplo de un artista de circo que camina sobre una cuerda floja. Es consciente de cada uno de sus pasos. Si no fuera consciente de ellos, se podría caer y romperse las extremidades. Puede incluso llegar a morir. Por eso es muy consciente de sus pasos, pero no se puede convertir en Arahant. No se puede liberar totalmente porque no sabe qué son las sensaciones y no sabe cómo permanecer ecuánimes ante las sensaciones. Otro ejemplo, esta vez de una bailarina actuando en un escenario. Es consciente de cada paso, de cada movimiento. Sin embargo, no lo es de las sensaciones. Esto no le conducirá a la meta final. La sensación es la enseñanza del Buda. Si cuando trabajáis sois conscientes de la sensación, comprendéis su naturaleza de anicca y con esa comprensión os mantenéis ecuánimes, entonces estáis en el camino de la liberación, porque así es como cambiaréis el patrón habitual de vuestra mente a un nivel profundo. Si no, solo estaréis trabajando en la superficie de la mente. Por eso, sati debe ser un sati adecuado, con sabiduría adecuada, comprendiendo lo que es sati. Así, si trabajáis con sati, terminaréis alcanzando la meta final. Luego viene samadhi. De nuevo, el samadhi debe ser samma samadhi, un samadhi adecuado. Debemos comprender cómo es debido qué es samadhi. La mera concentración no funciona. La concentración debe ser de una mente pura. Eso significa su base debe estar libre de ignorancia. No es samma samadhi si concentráis vuestra mente con la ayuda de un objeto imaginario o si en la base de la mente hay un deseo, queréis algo. Empezáis a pensar, por medio de este samadhi ganaré esto. Así no funciona. Tampoco funciona con una base de aversión. Libre de deseo, libre de aversión, libre de imaginación. El objeto que estéis experimentando momento a momento. Vuestro sati momento a momento. Mientras dura la conciencia de la realidad. Eso es vuestro auténtico samadhi. El quinto amigo es paññā, sabiduría. Upekkha, ecuanimidad. Muy importante. Y ocurre lo mismo. Tampoco funciona si este paññā, esta sabiduría, es meramente intelectual, solo porque la habéis oído o la habéis leído, suttamaya paññā o cintamaya paññā. Esa fue la contribución que hizo Buda al mundo, bhavanamaya paññā. Tenéis que experimentar la sabiduría a nivel de sensación. Entonces sí es paññā auténtica. Vuestra ecuanimidad y la experiencia directa a nivel de sensaciones es la sabiduría. La sabiduría os liberará del deseo y os liberará de la aversión en los niveles más profundos de la mente. Eso es lo que habéis empezado a hacer aquí. Eso es lo que debéis practicar en la vida. En vuestra práctica diaria permaneceréis con las sensaciones, pero sin reaccionar con deseo, sin reaccionar con aversión. Continuamente comprenderéis. Esto es anicca, anicca. Vuestra mente se volverá ecuánime. Esta ecuanimidad empezará a manifestarse, debe manifestarse en vuestra vida diaria. Si solo habéis aceptado anicca, si solo habéis aceptado la ecuanimidad a nivel intelectual o devocional, no podéis esperar que se manifieste en vuestra vida cotidiana. La vida está llena de altibajos, llena de vicisitudes. ¿Cómo abordar con ecuanimidad todas las situaciones de la vida diaria? Compañía, compañía auténtico. Otro cuento de nuestro país. Un hombre muy rico murió cuando era muy viejo. Según la costumbre, sus dos hijos continuaron viviendo bajo el mismo techo. Continuaron así hasta que surgieron problemas. Entonces empezaron a pelearse. Dividieron todo el patrimonio, el dinero, las joyas, las tierras, la mitad para cada uno. Cuando todo estaba dividido, encontraron un pequeño paquete que su padre había escondido. ¿Qué había en él? Lo abrieron y vieron que dentro había dos sortijas. Una era una sortija corriente de plata, la otra era una sortija con un brillante de mucho valor. El hermano mayor, sintiendo avaricia, le dijo al menor: «Yo creo que nuestro padre no compró esta sortija con sus ganancias. Seguramente ha pasado de generación en generación. Como yo soy el mayor, es mejor que me la quede para que continúe en la familia de generación en generación. Si la vendemos y dividimos el dinero que nos den, la familia la perderá. Así es mejor que yo me la quede. Tú quédate con la sortija de plata». El hermano menor sonrió: «Muy bien, sé feliz. Sé feliz con la sortija de brillante, yo seré feliz con la de plata». Cada uno vivió su vida. Los altibajos comenzaron. El hermano mayor, que se había quedado con la sortija del brillante, al llegar la primavera se sintió muy entusiasmado. Cuando la primavera terminó, llegaron el otoño y el invierno. Se sintió muy deprimido. Su mente siempre estaba desequilibrada. Su mente se desequilibraba al tener que enfrentarse a cualquier cosa. Le subió la tensión, tuvo hipertensión, tomó este tranquilizante, aquel tranquilizante, píldoras para dormir, una super píldora para dormir. Llegó a un estado en que tuvieron que darle electroshocks. Todo eso le ocurrió al hermano de la sortija del brillante. El otro hermano, el que se quedó con la sortija de plata, empezó a pensar: «Mi padre guardó con mucha precaución la sortija del brillante, eso se comprende. ¿Pero por qué guardó esta sortija de plata tan corriente? Debe tener algún significado, alguna finalidad». Empezó a examinarla, vio que tenía una inscripción. Leyó lo que decía: «Esto también cambiará». Esa era la enseñanza de mi padre. Esto también cambiará. Todo cambia. Se puso la sortija en el dedo meñique. Llegó la primavera y gozó de ella. No huyó de ella, gozó de ella. Mirando su dedo decía: «Sí, esto también cambiará, no es eterno». Cuando pasó la primavera sonrió. Sabía que cambiaría, ha cambiado, ¿qué más da? No importa. Su mente no se desequilibró. Llegó el invierno, volvió a mirar su sortija. Esto también cambiará, así es la ley de la naturaleza. Debe cambiar. En la vida siempre hay altibajos, siempre hay vicisitudes. No es necesario mirar la sortija continuamente. Si comprendemos esto también cambiará, esto también cambiará. El interior de la sortija, la realidad interior, esto cambiará. Cuando tenemos una experiencia dolorosa, esto también cambiará. Al tener un flujo agradable, esto cambiará. En efecto, el cambio está allí, lo estáis experimentando. Sea cual sea la verdad que experimentéis en vuestro interior, la misma verdad se manifiesta fuera. Esto cambiará, y mantendréis una ecuanimidad mental perfecta. Este amigo, paña, sabiduría, será así un buen amigo para vosotros. Todos estos cinco amigos son amigos maravillosos. No os preocupéis de los enemigos. Ningún enemigo podrá haceros daño. Conservad estos cinco amigos. Conservadlos puros, sin contaminación. Comprended con sabiduría cómo utilizar estos cinco amigos. Os daréis cuenta que paso a paso, os iréis acercando a la meta final. Estos dos días de meditación son días de meditación seria. Fijaos en mantener la continuidad día y noche, excepto cuando estéis profundamente dormidos. Día y noche. No os preocupéis de los otros estudiantes. Continuad por vuestra cuenta. Continuad. Realizad una operación profunda, una operación quirúrgica de la mente. Arrancad complejos profundamente arraigados y liberaos. Cuantos más complejos arranquéis, tanto más os habréis liberado, tanto más os habréis liberado de la desdicha. La vida está llena de desdicha, porque la vida está llena de contaminaciones mentales. Salid de ellas y gozad de paz auténtica, de armonía auténtica, de felicidad auténtica. Que todos gocéis de paz auténtica, de armonía auténtica, de felicidad auténtica, de felicidad auténtica.
Mangalam.